y hoy nos acompaña Joaquín Beltrán. Joaquín, Leo Vega te saluda, la bienvenida, está Omar Orlando Salazar, Elizabeth Patiño y un hombre de tu experiencia que ha vivido en diferentes lugares el fútbol, ya sea como jugador o como dirigente. Hemos estado esta mañana enfrascados en una discusión y no nos hemos puesto de acuerdo. Y quiero que tú, con tu experiencia desde la cancha, con el olfato del césped, nos diga, ¿está preparado hoy el jugador mexicano mucho mejor para dar el salto a Europa y por ende para competir a nivel de selecciones en vez de participar nada más? Bienvenido, Joaquín, ¿cómo te va?
Primero que nada, los saludo con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación aquí a platicar,
Joaquín,
con ustedes.
¿Mandé? ¿Lo tenemos, Cris, o se nos fue? Me avisa, ¿eh? Mire que esto es radio, ¿verdad?
No, aquí ando, yo los escucho bien, ¿ustedes?
Bien,
sí,
bien,
escucho,
te pregunta.
Leo, ya se escucha. Creo que él también ya te escuchó porque ya te estaba contestando.
Ah, ok. Perfecto, perdón, yo no escuchaba nada. Me sacaron del aire, no me quieren escuchar. Adelante, Joaquín, con la bienvenida y la respuesta.
Gracias, Guillermo. Saludos a todos y a la gente que los acompaña. Y bueno, yo lo que creo es que el futbolista mexicano creo que sí tiene la preparación para ir a Europa, para trascender en Europa, pero me parece que a veces lo que falta es ambición. ¿Por qué? Porque en México solemos estar muy cómodos, ¿no? Los futbolistas tienen un buen ingreso salarial, de repente, como te digo, la comodidad de estar en una liga donde suelen ser figuras hace que la ambición no sea tanta, ¿no? Pero creo que hay jugadores que han demostrado, por ejemplo, Diego Lainez, que le ha costado un poco, pero que se animó a irse joven, y ojalá tengamos más ejemplos de esos, porque sí creo que hay jugadores mexicanos con capacidad para trascender en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que la meta pues son las ligas top, ¿no? Pero que igual podemos o pueden empezar en Holanda o en Portugal o en esas ligas que muchos de nuestros compatriotas han empezado y después dan ese salto de calidad.
Muy bien, está Elizabeth Patiño, Omar Orlando Salazar. Adelante, compañeros, los escucha Joaquín Beltrán.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Y precisamente de esta situación que te pregunta Leo y que comentas, y es que hoy hemos tenido mucha charla y mucha plática por la mañana, y estábamos hace un momento hablando de Irving Lozano. Yo, a comparación de mis compañeros, Leo y Omar, les decía que para mí Lozano tal vez no iba a mostrar su mejor nivel ya en la liga italiana, más allá de que Gattuso le esté dando minutos. ¿Tú cómo ves el tema Lozano? ¿Se debe quedar? ¿No se debe quedar? ¿Lo quieren vender? ¿Por eso lo están poniendo? ¿O simplemente el jugador limas perezas con el técnico y lo está tomando en cuenta?
Igualmente, te saludo con muchísimo gusto. Mira, creo que el tema de Irving es un tema de mucho análisis, ¿no? Porque creo que hizo muy bien las cosas en el PSV. Después fue un capricho, así lo veo yo, de Ancelotti, porque le encantó como jugador, lo vio en el Mundial y vaya, hizo todo lo posible para tenerlo en su equipo. Yo creo que hay jugadores que se adaptan de manera distinta a los diferentes tipos de balompié, ¿no? Y creo que a Irving, el fútbol italiano, por cómo se defiende, por los pocos espacios que suele haber, no se le ha acomodado, además de que no fue utilizado en la posición en la que a mí me parece que es más peligroso, ¿no? A mí me da muchísimo gusto el tema de que lo estén poniendo en este momento, sobre todo el gol que hace ayer, si no mal recuerdo, es un gol donde Irving nos muestra dónde es mucho más peligroso, ¿no? Yendo de la banda hacia el centro, le gana muy bien la espalda y después, tiene esa definición que lo caracteriza. Yo lo que creo es que igual está viendo minutos con la posibilidad de reacomodarlo, ¿no? No es tomado en cuenta de inicio por Gattuso, aunque ahora ya le ha dado más oportunidad. Yo creo que debería buscar un fútbol donde sus actitudes le permitan tener pues mejores actuaciones, o la otra es que sí limpie las perezas con el técnico y que asuma el reto de ganarse otra vez un lugar en el Nápoles como inició con el respaldo que tenía de Carlo Ancelotti.
Joaquín, te traigo al plano doméstico para hablar de Pumas, porque en el equipo de Pumas, pues algunos cambios, la salida de algunos jugadores, ahora la capitanía de Iniestra, tantas cosas que uno va encontrando ya de este Pumas, que obviamente está afrontando este campeonato amistoso. Pero ¿cómo lo ves? en lo que se ha hecho por ahora, en las modificaciones, en las salidas, ¿cómo lo perfilas para lo que va a ser el campeonato que sí interesa, que es el de la Liga MX?
Sí, la verdad es que lo mencionas muy claro, ¿no? Pumas en este periodo desde noviembre a la fecha, ha sufrido muchísimas modificaciones, ¿no? Desde la dirección en el patronato, con la salida de Rodrigo Árez y con la incursión del señor Leopoldo Silva, la cantidad de jugadores que salieron en diciembre y ahora los que salieron en esta etapa, sobre todo jugadores de experiencia y de calidad, ¿no? Yo lo que veo es que Pumas está en una reestructura que se tiene que ajustar también a temas económicos que no están en una etapa con una economía que le permita contratar o hacer grandes contrataciones. Tiene que buscar a la cantera. Hemos visto en este torneo de la Copa por México a muchos chavos, incluso ahí por ahí el hijo de Iguala Carreón, que tiene 16 años, y Pumas tiene que regresar a esas bases, ¿no? Que tal vez van a ser dos o tres torneos en lo que se ajuste. Creo que Michel en ese aspecto ha llevado muy bien esa situación de apoyar a los jóvenes y de darles minutos. Y sí creo que va a ser torneos complicados para competir, sobre todo, ¿no? Tal vez buenos en el crecimiento, pero complicados para competir. Y en el caso de Iniesta, pues escuchaba que fue el grupo, ¿no?, el que decidió que fuera capitán, y creo que es la mejor manera, ¿no?, de elegir un capitán dentro de un equipo de fútbol, que el grupo lo respalde y lo apoye, y bueno, es un tipo que conoce bien la institución, que es canterano, y ojalá la lleve de buena manera.
Ahora, Joaquín, estamos de acuerdo contigo en esto y lo habíamos dicho antes porque lo hemos hablado inclusive con Chucho Ramírez. Es muy bueno que se mire a la cantera. Creo que Chucho Ramírez, un hombre con experiencia en juveniles, puede ser un nexo muy importante con el técnico. Michel les ha dado respaldo, pero bien sabés, porque además de jugar ha sido dirigente, que si los resultados empiezan a darse de forma negativa, ¿habrá paciencia dentro de la directiva para aguantar tanto al presidente, al director deportivo y al entrenador para poder cumplir este proceso? Digo yo porque ahora entran 12 en la liguilla prácticamente, o 12 tienen chance de entrar en la liguilla.
Sí, yo creo que el reto es grande, porque Pumas tiene que estar por historia, por jerarquía, aunque tal vez en cuestión de plantel, como lo hemos visto, está por debajo de varios equipos. Yo creo que mientras la comunicación sea clara desde el patronato, la dirección deportiva y la dirección técnica, la paciencia debe de estar. ¿Por qué? Porque ha sido un periodo de cambios. De repente sí entiendo tu pregunta, porque los procesos en México no tienen paciencia o se cortan rápidamente, pero yo creo que por lo que se percibe de fuera y conociendo a las personas que están involucradas y las acciones que hemos podido ver, creo que tienen claro lo que están haciendo, ajustándose, como lo decíamos, a los temas sobre todo económicos, y ojalá se tenga paciencia. Como te digo, yo creo que deben de ser dos o tres torneos en los cuales Pumas empiece a ver los frutos de respaldar y apoyar sobre todo a jugadores de su cantera, para ser protagonistas. Ahora, con la situación y la modificación del campeonato en estos torneos, pues sí creo que es una obligación para la universidad estar presente en liguilla siempre.
Joaquín, ayer leía en tus redes sociales, en Twitter, la felicitación al Club Querétaro por los 70 años. ¿Y cómo ves todos estos movimientos? Digo, me refiero, hay gente de pronto tan identificada que logra cosas importantes. Y cuando pasa todo esto, que de pronto se mudan y terminan, no sé si llamarlo desmantelando, pero llevando y trayendo jugadores, y cuando hay tema de multipropiedad, en esta ocasión nos los llevamos a Tijuana y luego los regresamos a Querétaro, no se le da la continuidad a Víctor Manuel Vucetich, de pronto situaciones que creo que dañan más a la afición. Y queda esa gran duda, ¿no? Y esa situación de, bueno, cuando estás haciendo las cosas bien, ¿por qué interrumpir un proyecto?
Dijo, ha sido un tema. Digo, ayer pues se festejaban 70 años de que surgieron los Gallos Blancos de Querétaro, y bueno, se cumplen esos 70 años, ¿no? Como sabemos, ha habido un sinfín de complicaciones en esa plaza y con el equipo, ¿no? Descensos, ascensos, desapariciones, embargos. Ha sido una historia complicada la de los Gallos, una afición muy leal, muy exigente, también muy golpeada. Y la verdad es que, bueno, yo como lo veías en mis redes, pues tuve dos etapas, ¿no? La de jugador en activo, que no fue fácil, una directiva que rara vez daba la cara, que de repente pasaban 3 o 4 meses y teníamos adeudos, no nada más los jugadores, sino toda la gente, pues utileros, masajistas, doctores, los administrativos, una etapa difícil del club, ¿no? Más allá de que en lo deportivo, en lo personal, no fue bastante bien. Y después el tema de regresar con un proyecto sólido, con un grupo empresarial que respaldó muy bien en nuestro proyecto, que bueno, después la idea era estar 5 años y a los 3 se vio cortado, pero pues logramos nuestros objetivos en esa etapa, ¿no? Darle credibilidad y estabilidad al club, además de tener logros deportivos que afortunadamente se tuvieron. Y sí me ha llamado la atención que después de que Grupo Imagen soltó el equipo, lo vendió, bueno, pues entró caliente y no estuvo en más de 7 meses, y hoy hay un nuevo grupo de inversionistas que de entrada pues han dicho que el equipo se va a quedar en Querétaro, y eso me parecería lo más congruente, porque hay una gran afición, porque es un estadio padrísimo, por la cercanía o la ubicación de la ciudad. Yo soy de la idea de que no se debe de mover, pero sí, como dices, desafortunadamente a veces en nuestro fútbol pues ese tipo de cosas no pesan tanto. Ya vimos con la Plaza de Morelia, que es una plaza de tanta historia y de tradición, y lo que sucedió, ¿no? Entonces ojalá que Querétaro se quede en la ciudad, que trascienda, que tenga buenos resultados con este nuevo grupo de inversionistas y que, bueno, siga cumpliendo años en una tranquilidad y en una estabilidad mucho más grande.
Ahora, precisamente,
sí, con base en lo que estás mencionando, y pues obviamente dado tanta participación tuya en el fútbol mexicano activamente como jugador, como directivo, como analista, en fin, como tantas cosas que realmente tiene muchísimo protagonismo en el fútbol mexicano, tu análisis de la estabilidad del fútbol de tu país depende mucho de los inversionistas. ¿De qué depende? Porque a veces parece que trascendiera de verdad mucho y que pesara demasiado.
Sí, digo yo que la estabilidad depende de los dueños, ¿no? Que al final son los que invierten en el fútbol, los que arriesgan su capital, ¿no? Para llevar el fútbol a los aficionados, ¿no? Eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Que estemos o no de acuerdo después con las decisiones que se tomen, ese es otro tema, ¿no? Me parece que el fútbol mexicano, justo en esta época de crisis de salud, tomó decisiones que desde mi punto de vista algunas sigo sin comprender, algunas no las comparto, pero las entiendo, y otras que en las que estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí ha sido una etapa de que las decisiones en general en el fútbol mexicano no nos han dejado bien parados, ¿no? No se le da certidumbre, no se le da claridad a lo que se está planeando, y eso sin duda ha repercutido en la visión que se tiene de nuestra liga, ¿no? Que trata de ser, o la idea es llegar a ser una de las más importantes del mundo, pero con las decisiones que se han ido tomando me parece que se han dado algunos pasos para atrás.